en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Cholaquian. Bajo el volcán.
Voy a empezar el programa de hoy con un texto muy personal, pero tal vez por eso mismo muy político. Adscribo en gran medida la famosa frase del feminismo originario: lo personal es político. Este año Teresa, mi suegra, cumplió 80 años. Teresa padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que paulatinamente le ha hecho perder toda la movilidad. Absolutamente toda. Apenas si puede mantener sus ojos abiertos. Hace 6 años depende de un respirador artificial las 24 horas del día para mantenerse viva. Pero Teresa vive en su casa, cuidada y atendida, pero en su casa. Teresa decide cuándo mirar la tele, cuándo escuchar música, cuándo poner la radio. Ella, que no habla, que no mueve las manos, ni la cabeza, ni nada, apenas y con mucho esfuerzo sus ojos y sus párpados, está ahora de vacaciones en el campo en Tandil, el lugar donde ella nació. El lugar donde ella nació, donde están sus perros. Ella es feliz estando allá, entre sus plantas y sus perros. Teresa cumplió 80 años y los festejó. Con nosotros, que la queremos mucho, y con las personas que la ayudan en su vida, que también la quieren mucho. ¿Por qué contar esto hoy? Hace años escucho, y también lo pensé, ¿por qué no? ¿Para qué seguir viviendo así, si uno no se puede mover, si no puede hablar, si depende de otros? Y Teresa, con su deseo de estar viva, de seguir, de irse de vacaciones, de ver sus flores tan bellas, me enseñó algo que tal vez lo sabía, pero que parecía haber olvidado. Lo que aprendí está en las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué cuerpo es el que merece ser vivido? ¿Cuál es el cuerpo justo, el cuerpo válido, apropiado para la sociedad? ¿Cuándo nuestro cuerpo deja de ser bueno para la vida? ¿Quién de nosotros podía vivir sin ayuda de nadie? Lo que Teresa me enseñó con su cuerpo doliente, incómodo, con el que seguro se peleará diariamente, es a entender que su cuerpo inmóvil no fue obstáculo para que ella quisiera vivir. Aún en silencio y sin movimientos, el día de su cumpleaños veía en el brillo de sus ojos la alegría que tenía cuando unos amigos cantores vinieron a dedicar unas cuantas canciones populares. Hablaba al comienzo del feminismo, y de allí viene quien es para mí hoy una de las pensadoras más interesantes, Judith Butler. En su larga obra, Butler nos ayuda a pensar cómo se fue construyendo la idea del cuerpo correcto para esta sociedad capitalista. Butler logra demostrar cómo es que los cuerpos que se salen de la norma son descartados, son negados al placer, son destinados a la invisibilidad. Es fundamental entender que la idea de el cuerpo es una construcción jerarquizada. Para la sociedad hay cuerpos mejores, cuerpos peores y cuerpos inútiles. Incluso hay cuerpos indeseables, cuerpos que es mejor eliminar. Y esta jerarquía de los cuerpos es una construcción social fuertemente anclada en la lógica de la economía. Los cuerpos a lo largo de la historia son incluidos o excluidos en el campo de lo aceptable según el orden económico y las construcciones simbólicas que lo sostienen. Pero lo real, lo que aprendí en la vida, es que los cuerpos que cuentan son los cuerpos que son capaces de sostener el deseo. No debería haber más que eso. Sin embargo, hay una jerarquía de cuerpos. Cuerpos buenos, regulares, malos e inadmisibles. ¿Quién construye esa categoría? ¿Por qué? ¿A qué intereses responden? Deformes, negros, maricas, indios, locos, judíos, zurdos, putas, gitanos, paralíticos, armenios, enfermos, brujas, bastardos, gordos, palestinos, viejos. Todos sus cuerpos, en uno u otro momento de la historia, han sido los cuerpos que no importaban, los cuerpos que parece no merecen ser vividos. ¿Cuánto más vamos a sostener esa jerarquía de los cuerpos? Porque la operación de exclusión es nuestra, está acá, en lo diario, en lo que decimos todos los días, en esa frase, para vivir así, para vivir así. Esa es una frase que nadie se anima a completar. Para vivir así como viven los palestinos, para vivir así como viven los pobres africanos, para vivir así como viven los idosos, o para vivir así como viven los pibes de la calle. Esa frase habla de una política de los cuerpos y de las vidas que merecen ser vividas. Una política que remite a un deber ser de un orden económico y simbólico. Yo me niego a seguir sosteniendo esa política excluyente. Por Teresa, por su deseo de vivir y porque la quiero mucho.
Bueno, Edith, a ver, vamos a probar con piano, a ver cómo sale Pedacito de Cielo, ¿dale?
Dale, un, dos, tres y...
Tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba.
Bueno, nuevo miércoles al filo, nuevo miércoles grabando cuando el programa sale el jueves, al filo ya de finalizar otra temporada, la número 17 de nuestra permanencia en este querido espacio de FM La Tribu. Compacto en la operación técnica y en parte la musicalización junto a Daniel. Y recurrentemente este año, no es casualidad el programa de hoy, es causalidad. Recurríamos a la hermosa frase que una vez dijo Enrique Pichón Rivière de transformar lo siniestro en maravilloso. Y vaya que la Asociación Madres de Plaza de Mayo lo hizo largamente, de transformar un espacio siniestro, tal vez uno de los más siniestros de la Argentina, como fue la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese bellísimo espacio que es ahora el espacio cultural de nuestros hijos, ¿no? Y nuestros invitados tienen que ver con ese espacio, ¿no, Daniel?
Sí, claro que sí, porque hoy nos visitan los que hicieron este hermoso disco Señales de Vida, disco que presentamos sobre el final del programa de la semana pasada, este disco que está hecho por personas mayores de 70 años. Por personas con una trayectoria y una historia personal que seguramente vale la pena conocer. Y por Lucrecia Américo, que es la que de algún modo dirigió todo el proyecto. Lucrecia es también cantante de tangos, pero no canta en este disco, ¿sí? Y estaría bueno que sean ellos un poco que nos hablen de este hermoso disco que es Señales de Vida, que produjo Ele Cuni. Así que qué mejor que Lucrecia Américo nos empiece contando cómo surge y cómo se hace Señales de Vida.
Hola, ante todo buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, esto surge en el verano del 2009, cuando se hizo un acuerdo con PAMI y la Fundación Madre de Plaza de Mayo para hacer una colonia cultural de verano en el espacio cultural Nuestros Hijos. Bueno, se abrieron talleres de música, teatro, artes visuales y letras. Yo doy el taller de interpretación de tango dentro del espacio cultural de Nuestros Hijos. Y bueno, y por ahí empezaron a pasar muchas personas. Algunos que escuchaban, otros que canturreaban, otros que cantaban, y otros que querían cantar. O sea, otros que tenían unos sueños postergados, unos sueños antiguos, guardados. Y que yo fui detectando, o sea, ese sueño guardado, ¿no? Esa cosa largamente guardada. Y se nos ocurrió que se podía hacer un disco con algunas de las personas que pasaban por este taller, que pasaron muchas, por cierto, casi 400 personas pasaron. Y bueno, lo propusimos, Teresa Parodi, que es la directora de Ele Cuni, es maravillosa porque con ella se puede todo, porque va para adelante y te dice, bueno, dale, vamos, proponelo. Lo aceptó la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el Ministerio de Desarrollo Social, PAMI, y bueno, vino a la selección. Seleccioné a 7 de entre todas las personas que venían al taller. Un día se los comuniqué, y a partir de ahí empezamos a trabajar en forma ya ensayando para este proyecto. La idea fue, bueno, que grabaran tres temas cada uno, de los cuales se seleccionaron dos de mejores de los tres. Y bueno, lo demás lo van a contar ellos, cómo eligieron los temas, porque lo eligieron ellos y demás. Y bueno, y este año, como continuó, digamos, el tema de los talleres ya en el año, y después de nuevo en el verano y en el año, siguen con los talleres, pero además, bueno, siguieron aparte con este tema de los ensayos y grabamos el disco en el mes de septiembre, octubre. Lo presentamos en el primer Festival Nacional de Cosquín, en noviembre, de adultos mayores, en Radio Nacional, en el Ecuni, y bueno, y esto... Va a continuar, si Dios quiere, en el 2011.
Bueno, entonces vamos a presentar a los invitados cantores que acompañan a Lucrecia, que acaba de hablar. Empecemos por Marita, ¿eh? Primero porque está primera, porque es una dama, y aparte porque canta el primer tema del disco.
Soy la dama.
Y porque canta el primer tema del disco. Marita Luna Ramírez, sí, sí. Que en este disco canta dos temas, como bien nos explicaba Lucrecia. Barrio Viejo y la Pena del Payador, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. Bueno, tengo que decir buenas tardes. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo que puedo decir que cuando fui a Lecuni, pero no era otra, no pensaba nada de todo lo que venía atrás, ¿no es cierto? Bueno, pero cuando me di cuenta que estaba el taller de tango, dije un día, ay, qué lindo, voy a ir, y fui. Y fui, veía que cantaban todos y todo eso. Y yo soy media vergonzosa, a pesar de la mayoría de edad que tengo. ¿Viste? Soy muy vergonzosa. Entonces dije, no. Bueno, pero ella me ayudó. Ella tiene eso de que te lleva, te ayuda, todo eso. Bueno, fue perfecto. Y bueno, así nació. Es decir, conmigo nació desde chico todo esto. Porque una familia muy numerosa, con muchos hermanos mayores, varones, mujeres, mitad y mitad, 12. Oh. Bueno, pero se hacían muchísimas fiestas en mi casa, venía mucha gente, amigos de mis hermanos, mucha gente, se reunía y era canto todo. Todo era canto. Nací con la canción de Gardel, escuchando la radio, que en ese momento era Gardel, porque claro. Vivía Gardel, ¿no? Vivía, ¿no? Yo soy de San Martín. Nací en Capital, pero mi papá nos llevó a vivir a San Martín. Bueno, y todo eso me llevaba, a todos nos encantaba la música, la cantar.
Sí.
A todos. Bueno, aparte que, claro, una hermana tocaba el piano. Yo empecé un poquito con el piano, pero otras tocaba la guitarra y acompañaba. Entonces todo eso te llevaba, viste, esa que siempre, o cantaba tango siempre, y zambas, todas esas cosas que venían todos en conjunto, ¿viste? Pero era música, todo música. Hasta cuando venía Eduardo Falú, también, y bueno, venía Falú, era un maravilloso, porque nos acompañaba en guitarra. Hasta mi mamá, antes de fallecer, tenía 85 años, la acompañó cantando una zamba de Falú. Cantaba en grabadores, todo eso. Era una fiesta. Entonces todo eso, cuando yo voy, sigo al otro, que voy y canto, bueno, ella un día me propuso de cantar, ¿no es cierto?, de cantar. Y yo, qué sé yo, me daba ese no sé qué, ¿viste?, esa vergüenza. Yo me río, pero realmente me daba vergüenza, ¿viste? Bueno, pero como lo llevo muy dentro de mi alma, el canto me trae recuerdos. Toda la música que puedo cantar es recuerdo nada más. Vivencias. Por ejemplo, La Pena del Payador que canto. Yo una mañana le dije a ellos, como era todo tango, le dije, mira, voy a cantar un vals que se llama La Pena del Payador. Dale. Bueno, me encantó, a mí me encantaba. Pero eran vivencias para mí desde chiquita, que mi papá tenía una pequeña granja y entonces tenía animales, había fruta, de todo. Bueno, y todas esas cosas. Me encantaba. Entonces, como a mí me dijeron, ¿naciste en el campo? No, nací. Era en Pacheco, ¿no es cierto? Donde iba mi papá. Bueno, era en Pacheco, pero era una locura eso. Yo era chiquita, yo tenía 5 años. Entonces, solo vivía, ¿sabes lo que era? Ver teros, ver gallinas. Las gallinas le poníamos nombre, las llamábamos. Sí, venían las gallinas, tenían nombre. Vos podés tener, mi papá se reía, ¿no? Pero también le hacíamos las locuras de que había sandías y las sacaba, las ponía en el sulky, porque tenía sulky. Charré le llamaban, eran lindos, muy lindos. Bueno, él las ponía allá arriba y nosotros que éramos chiquitos sacábamos una, estaba calada y la vaciamos toda por dentro y la dejamos. Y mi papá cuando llegaba a la casa guardaba todas, ¿viste? Un día le tocó agarrar una que estaba vacía. Vos no sabés lo que era la sandía. La sandía era un placer, ¿viste? Lo que era comerlo. Bueno, todas esas cosas eran grandiosas. Bueno, y eso, todo eso te digo, al cantar, todo lo que puedo cantar se aproxima a Gardel.
Bueno, vamos a hacer una cosa, si sí. les parece. Vamos a escuchar La Pena del Payador. Hacemos un programa musical, porque si no la gente no va a saber qué tan bueno es el disco. Así que vamos a escuchar el tema 11, La Pena del Payador.
En el poniente su poncho recogía, peinado entre sus flecos un copo de arrebol, y el hilo de la noche que en anca se venía, bordado en seda negra los pétalos del sol. Llorosos los yuyanes doblándose al pampero, y el viejo en la carreta picando al buey sobón. Atraca hacia la férrea rejilla del pulpero, haciendo para el viaje su gaucha provisión. Balando las ovejas se agrupa la majada, tirando para las casas en busca del corral. Y el tero centinela, soldado de avanzada, vigila que el indiaje no arree un animal. Calandrias y zorzales de pechos escarlatas se ven en la espesura del monte vivaquear. Colgando de las ramas los palos de sus flautas, cual músicos cansados que vienen a nochear. Allá a lo lejos, a un tranco acompasado, se ve asomar a un flete bordeando el cañadón, y en él a un gaucho triste de negro arremujado, con porte de hombre nervio, audacia y corazón. Facón de plata al cinto, trabuco amartillado, espuelas nazarenas, sombrero echado para atrás. Allá va Santos Vega, jinete en su tostado, pensando que la vida para él está de más. ¿Quién sabe qué onda pena lo abisma el peregrino, centauro de las pampas, invicto payador? Que en vano las acacias y sauces del camino se inclinan para verle sonreír en su dolor. Más dicen los que saben de amores escondidos, y al gaucho le conocen su indómito valor, que solo son culpables dos ojos renegridos de aquella gran tristeza que aflige al trovador.
Siente junto a la coordinadora y a su compañero Juan Carlos Mora, a quien vamos a presentar y un poquito. Comentame, Juan Carlos, vos hiciste y cantaste tango, ¿no?
Sí, estuve en... tuve la suerte de hacer siempre lo que me gustaba, ¿no? Y entonces pude cantar hasta que tuve un ACV que me prohibió de todo, ¿no? Me lastimó mucho, me dolió mucho, pero encontré una gran amiga un día, una noche, ¿no?, que me invitó a las clases que daba ella, y entonces ahí volví otra vez a ser Juan Carlos. Empecé despacito, ¿no? Está bien. Pero me entusiasmó, me ligué mucho a los compañeros que son divinos, extraordinarios, y así fui dando de a poco. Me corrigieron mucho la dicción porque la lengua no andaba muy bien, pero se fue todo de a poquito, me fueron sacando hasta que agarré el camino.
Qué bueno, retomaste algo que ya habías empezado hace tiempo.
Sí, sí, y me dolía mucho dejarlo.
Claro.
Y después me dolió mucho cuando me dijeron que estaba bien. Cuando estaba bien me dijeron, parece mentira. Que yo esté cantando de nuevo.
¿Les parecía mentira encontrarse en ese lugar? ¿Ustedes conocían lo que había pasado en ese lugar? Porque sí, tendrían 40 años.
Sí, lógico, se conocía por historia, ¿no?
O sea, entrar ahí a Lecuni, ¿qué les producía al principio?
Bueno, como nosotros era la época que se hacía servicio militar,
sí.
Teníamos imagen de lo que es un cuartel. Entonces al ver el lugar teníamos ya idea de lo que había sido, pero nada que ver con lo que es ahora.
Claro.
Ahora se puede decir que es, no sé, es un paraíso. Ahora uno
entra, muerte de vida ahora, claro.
Uno entra y entra a un lugar que está con cerámica, con teatro, con cine, con talleres. No, mucha gente que entra, sale, camina, nadie puede imaginarse de que ahí hubo tal cosa.
Claro, uno podría imaginarse, ¿no?, que un lugar donde, como parábola, donde hubo tanta muerte, tanto asesinato, sí. De algún modo ahora lo curó. Claro. Permitió que haya un proceso de cura, esto que contaba, Juan Carlos, a partir de recuperar la posibilidad de cantar, ¿no? ¿Cómo la historia tiene esas maravillas?
Hay una digamos, a la par que se grababa, que se empezó a ensayar el disco, se filmó un documental. Y hay una escena donde entra Juan Carlos a Lecuni diciendo bienvenidos al paraíso. Uh-huh. O sea, eso es muy fuerte. Verlo, claro, en una imagen de un DVD es muy fuerte. Dice Espacio Cultural Nuestros Hijos y uno sabe lo que fue. Pero eso era lo que quería Eve cuando le cedieron este espacio. Eso quiso, que no sea un lugar estático, sino que sea un lugar que se llene de vida, de alegría, donde hubo muerte, que haya mucho arte y mucha vida.
Es la ventaja de Lecuni con relación al resto de los espacios de los otros organismos, que hay mucho movimiento.
Yo quiero que sigan escuchando el disco, porque si no, no me lo van a escuchar. Después de que terminamos de escuchar, No. Ahora vamos a escuchar Dicha Pasada de Juan Carlos. Y después vamos a escuchar El Conventillo. Y después dice lo que quiere decir.
Ayer, cuando te vi tan altanera, pasear con el que fuese mi rival, pensé en aquellas 15 primaveras que dio más hermosura tu mirar. Pero hoy no soy la misma que eras antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tenés una amargura en tu semblante que nadie ha de saberlo como tú. Y aunque me niegues que has sufrido, yo sé bien que has vivido mil horas angustiosas y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Yo soy como la abeja, libre y vuelo, y en pos de otro cariño mi alma va. Mas cuando necesito algún consuelo, hay alguien que a mi vida se lo da. Y ya que fue tu gusto al despreciarme, jamás nunca a tu lado volveré. Que te pago como has sabido pagarme y todo aquel pasado olvidaré. Y aunque me digas que has sufrido, yo sé bien que has vivido mil horas angustiosas y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz.
Y qué linda la guitarra, ¿no,
Juan Carlos? ¡Qué amor! Está bárbaro. No, una cosa, nosotros, por ejemplo, actuamos y no nos escuchamos, no nos vemos. Y después, cuando nos escuchamos, bueno, viene la sorpresa después de lo que hemos hecho.
Bueno, vamos a ir a la tanda y vamos a seguir hablando con nuestros invitados, que son los que hicieron, o algunos de los que hicieron, Señales de Vida, este hermoso disco que produjo el Lecuni y del cual vamos a ir hablando en la próxima media hora.
Segunda media hora de este cálido programa, a nuestro entender, y realmente les tenemos que agradecer a los invitados, a Lucrecia Américo, que es un poco la coordinadora, la hacedora de este hermoso nuevo encuentro de gente que, tal vez sin quererlo, siempre hizo arte. Y el arte popular es el que hay que rescatar, ¿no? Es una manera de agradecerles a ustedes. Y comentame, Juan Carlos, vos tiraste alguna idea de lo que querías interpretar.
Nos fuimos encontrando a medida que ellos nos iban tomando, íbamos cantando, nos iban tomando más o menos el estilo, la capacidad que teníamos, la que hace cada uno más o menos. Entonces nosotros no sabíamos, pero ellos sabían que nos iban ubicando. Entonces en ese orden nosotros más o menos nos fueron colocando y nos fueron ya eligiendo, como quien dice, un repertorio, buscando lo que más nos gustaba, lo que mejor nos salía, hasta que llegó ya una elección de canciones, y después ellos fueron los dueños de decirnos, bueno, hasta acá llegamos, acá ya empezamos en serio. No, esto se acabó, la prueba. Acá no hay más prueba, acá no hay más. ¿No?
¿Cómo fue, Lucrecia Américo, el laburo? ¿Cómo habrá sido? En algún momento duro tener que elegir y dejar un poquito.
Mira, no fue duro, porque realmente las personas que fueron seleccionadas, digamos, eran las personas que tenían las condiciones básicas como para poder empezar a trabajar, digamos. Y los demás entendían que era así también. No fue una cosa que tampoco me paré adelante de todos y les dije, bueno, los seleccionados, no era una cosa así de no. O sea, yo fui diciendo a cada uno, aparte de los grupos, porque además los grupos, como rota la gente, va rotando la gente. Ahora rota menos, ahora ya vienen directamente, pero al principio era muy rotativo. Entonces, bueno, les iba diciendo a los que me parecía que tenían las condiciones como para hacerlo y listo. O sea, ellos, una gran felicidad. Los demás después lo tomaron, cuando se fueron enterando que se iba a grabar un disco y demás, lo tomaron como algo natural, digamos.
Acompañaron, ¿no? También.
Exactamente, y los acompañan y los apoyan y los vienen a ver a Lecuni cuando se presentan. No sé, sí.
¿Y el laburo cómo fue después? ¿Cuánto?
Y bueno, desde marzo hasta septiembre, ensayos. Primero dos veces por semana, después bajamos una vez por semana, después de nuevo empezamos dos veces por semana. O sea, fue un trabajo bastante arduo, porque además después de eso empezamos a ensayar la puesta en escena de este disco, porque había que presentarlo, hay que presentarlo. Bueno, y después empezaron los ensayos para la puesta, o sea, otra parte, que además yo quería que todos estuviesen en escena, una cosa con algo teatral, digamos, de alguna manera, simple, sencillo, pero que que a la vez estuvieran todos en escena para que se contuviesen, para que no sea la cosa de salir a escena solos, a cantar un tema, volverse, después que venga otro. Entonces, bueno, armé como un bar, se armó con ellos ahí en una mesa, todos sentados tomando algo, mientras uno salía a cantar, los otros escuchaban, conversaban sobre, sin micrófono obviamente, sobre lo que estaban escuchando. De afuera se veía algo que era un bar y que había cantores en ese bar que iban cantando, y bueno, todos los músicos en escena, por supuesto, o sea, estaban todos en escena, una cosa, una apuesta comunitaria, digamos, ¿no? O sea, no había una cosa, si bien son solistas, eran solistas acompañados por sus compañeros en escena, son, o sea, así se presentan.
Bueno, Marita, ¿y cómo fue en tu caso elegir las canciones y definitivamente decir, bueno, ahora voy a grabar un disco?
Bueno, las canciones, bueno, estas cosas que me nací, que cantaba, como dice Juan Carlos, bien, ellos escuchaban, porque cada vez que íbamos, cantábamos. Siempre me voy para el otro lado. Bueno, cantábamos algo, ¿no es cierto? De lo que siempre nos acordábamos, lo que fuere, bien, en ese momento. Bueno, y a mí me dio por cantar el tango ese, Barrio Viejo, por ejemplo. Un día lo canté, y bueno, ellos después me dijeron, bueno, creo que iba a ser ese para grabarlo, ¿no es cierto? Tango Viejo, el Barrio Viejo. Bueno, y fue una sorpresa, para mí fue una sorpresa poder grabar esto, ¿no es cierto? Una sorpresa. Una sorpresa que nunca imaginé, ¿no es cierto? Que íbamos a grabar ese tango, que es una vivencia hermosa de un barrio, ¿no? Ese me encantó. Era una vivencia como La Pena del Payador, ¿no es cierto?
¿Y cómo fue decir, bueno, acá, al disco? Y
ah, hay que ponerse en el estudio. Bueno, era un poco de nerviosismo. Había un poco de nerviosismo, por supuesto, pero había una contención muy grande. Entre ellos había contención. En fin, nos apoyaban, como quien dice, nos apoyaban, nos daban fuerza para poder hacer, porque es un momento medio difícil cuando vos no estás acostumbrado a esto. ¿No es cierto? Que te nace, en el momento tenés que hacer todo. Y me acuerdo cuando grabé, ¿te acordás? Bueno, ya está.
Ah, sí, está en el disco eso.
Había un nerviosismo, lógico. ¿Viste? Había un nerviosismo. Y aparte que ella es muy así, muy, muy especial, lógico. Ella nos indicaba todo, ¿no? Está bien. Pero teníamos eso de que no olvidarte de algo también. Pasaba, pasa eso también. Claro. Ponele que no te olvidara de la letra.
Vamos a una cosa, vamos a escuchar entonces Barrio Viejo ahora. Y después vamos a empezar a charlar de cómo ustedes escuchan este disco, cómo escuchan a sus compañeros, qué nos pueden contar, bueno, de los otros, de los que no están también acá, ¿no? Bueno, sí.
Calles donde mi lindo barrio se alzó, calles que guardan mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo en mis canciones los ecos de las frondas. Quiero que no olvides que traje al volver toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar. Barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Barrio, rincón de mi alegría, vengo a buscar la gloria de mis lejanos días. Quiero que sepas que no puedo vivir lejos de tus calles cubiertas de sol, porque el esplendor que siempre hay en ti hace revivir mi amor. Vuelvo
vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía. Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar. ¿Así? ¡Ah!
Sí, salió lindo. Sí, a mí me gustó así.
Bueno, estábamos mira, escuchando ahora Juan Barrio Viejo, acabamos de escuchar por Marita Luna Ramírez. Sí, salió muy lindo, Marita, sí. Salió muy lindo. Bueno, lo que no. Hay un par de cosas de las que no hemos hablado. Una es nombrar a todos los cantantes. Ay, de este sí, disco, que me sí. Parece que es, sí, que sí. Es fundamental. A ver, ¿quién a de ustedes ver. Los quiere nombrar a todos?
Vamos a ver, ¿alguno de ustedes quiere nombrarlos? Ah, bueno, Lidia Regina, Edith Soto, casi todas mujeres. Bueno, José Paleta, Betty Santuzzi, que es Susisán, Marita Luna Ramírez, Juan Carlos Mora y Marta del Duca. O sea, son los siete, cinco mujeres y dos varones. Y como dos siempre, varones. Las mujeres nos animamos más a hacer las cosas que los varones. Nos queríamos en Córdoba, pero no. Y bueno, yo quería comentarte antes que este disco es un disco institucional.
Eso
que no
es importante.
Está a la venta. Es un disco hecho con fines de difusión, de digamos, mostrarle un poco a la gente cómo te cambia la vida un proyecto, siempre te cambia la vida un proyecto, pero más aún después de cierta edad, por ejemplo en este caso después de los 70 años.
Y que uno está siempre empezando, ¿no? Siempre. Dejarse embromar con eso que está terminando.
Y que si no lo hiciste a los 20, jorobate, no lo podés hacer más, a menos que quieras ser bailarín clásico o gimnasta, lo demás se puede hacer.
Y de última se podrá hacer gimnasta y no competir en los mismos lugares también, que compiten los pibes, ¿no?
También se puede eso, o sea, siempre se puede, con un proyecto serio, con ganas de trabajar, de dedicarse, de no sé, con estímulo, ¿no? Eso es importante, digamos, empezar, se puede empezar después de los 70, esta es la idea un poco de difundir este disco. Esta es la idea de CUNY, del Ministerio de Desarrollo Social, de PAMI. Bueno, por eso te digo, no es un disco que esté a la venta, sino que es un disco institucional que lo pueden conseguir en el CUNY, en el Ministerio de Desarrollo Social, de la Nación, en el PAMI, o sea, son todos los lugares, la Fundación Madre de Plaza de Mayo, obviamente, que gracias a todos ellos se pudo llevar a cabo este proyecto también.
Juan Carlos y Marita, para cualquiera de los dos, el que quiera empieza, ¿qué en tal caso, qué significó para ustedes, qué les cambió a ustedes haber podido entrar en este proyecto, en este momento de su vida?
Bueno, para empezar, no lo esperábamos de ninguna manera. Esto apareció un día con la novedad de que se estaba trabajando con la idea de hacer un proyecto para hacer un disco. Bueno, ¿para qué? No sé qué pasó ahí, pero no. Se empezó a trabajar, no sé si mejor, peor, porque estabas cantando y por ahí decían, no, pará, que esto, ¿no? Esto va de otro, bueno, y vos estabas entusiasmado cantando, pará. No.
O sea que hubo un trabajo bien profesional.
No te perdonaban nada.
No fue decir, pobrecito, los viejitos lo dejamos cantar.
Encima que, viste, cuando vos te entusiasmás y pones todo, pues decís, yo camato.
Sí.
Entonces.
Te bajaban de un
ondazo y quedate, querido. Hasta que después te das cuenta qué cosas lindas que aprendes, qué cosas lindas que te dan. A mí me dieron mucho, a mí. Yo estoy tan agradecido que muchas veces les digo a ellos, lo digo en público, ¿no? Porque es la única forma de agradecerles lo que han hecho. Porque yo, por ejemplo, te digo, de verdad, yo hoy, qué sé yo, no sé, escucho así y digo, no puede ser esto. No, es como recién que estaba escuchando y digo, mirá cómo sale esto, Marita, es una barbaridad. Y es una cosa que vos lo has escuchado un montón de veces, a Ana Cuni.
Le voy a hacer una pregunta a Marita. Marita, ¿cómo fue
encontrarse en un grupo de gente adulta que no se conocía previamente, sino sí. en este taller, y de pronto teniendo un proyecto tan importante como sacar un disco juntos.
Claro, pero lo que pasa es que estamos unidos todos. Estábamos en ese proyecto unidos todos y cada uno decía, bueno, pero vamos a poder y qué esto. Es una ayuda mutua que hacíamos y nos llevaba, como quien dice, pero ayudándonos un poco verbalmente en conversación. Bueno, pero vamos a hacer, ay, ¿qué te parece? ¿Viste esas cosas que te da como un temor primero? No, no, pero vamos a poder y que esto y lo otro. Una alegría bárbaro, pero era una ayuda mutua. Después de pensar que podía, llegó el momento. Cuando llegaba el momento, todos nos agarramos de la mano ahí. Pero nos decíamos, ay, mira, ahora tenemos que... Ay, mañana tenemos que ir, ¿verdad? Parecía un sueño, realmente. Hoy que está el disco, que lo podemos escuchar, nos emociona, porque me emociona escuchar a todos, ¿eh? Porque para mí entender, lo poco que entiendo, está las voces de todos fabulosas. Son una, no puedo decir una mejor que la otra. Todos. Para mí están todos, me encantan todos. Todos, porque cada uno en su estilo, como bien dice ella, cada uno tiene un estilo, que ustedes lo pueden ver, un estilo distinto. Pero todos bien. A mí me encantó, todos me encantan. Las canciones que cantan, todo. No sé si soy muy, muy, muy reiterativa, pero realmente me encanta. A mí me encanta. Me encantan todos. ¿Cómo está? Los siete me encanta, más me incluyo.
Imagino, Juan Carlos, porque se percibe que su entorno cercano hubo mucho apoyo. ¿En ustedes, en vos, tuviste el apoyo de tu familia?
Sí, de todos. En ese sentido, sí. Especialmente yo tengo, viven dos hermanos varones, que eran los que se contaban con los cantores. En ese momento, por ejemplo, el que venía a mi casa también era Mauré. Que ellos lo hicieron amistad con Mauré, venía a mi casa también, lo iban a ver, iban a verlo donde actuaba también. Claro. Bueno, y todas esas cosas, ¿viste? Eran mías. Mi hermano escuchó y lloraba, para qué que bueno. le diga. Mi hermano más chico que yo. Hablando, más chico, cuando escuchó...
De escuchar, ¿qué te parece si escuchamos?
¿Sabes? Ay, sí.
¿Eh? Vamos.
A él, sí, en esa que me encanta.
El conventillo, el tracocho. Es... Pato, por favor.
Para mi brazo.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. Y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejo patio de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto avasijaban un punto para amenizar la velada. Quise alzar el vuelo, piante del barro al asfalto. Piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como zorro perdí el pelo, pero aprendí la manía de no fiar la gilería y al primer punto boleao, con algún fato estudiao. Dejarlo en pampa y la vía. Una noche un terno yola me embrocó en un guayfulero. Me embrocó en un guayfulero. Batida bronca, taquero, celular, viaba y gallola. Di conciertos de pianola, manchando mi solfeo, y aunque me tengan por feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde? ¿Dónde está la galería de los haces del choeo? Yo que estoy en los 40. La vida noche copolenta, disqueándome noche y día. ¿Quién sabe la jilería que me está envidiando el brillo? Que nací en un conventillo de la calle.
Bueno, escuchábamos.
Mirá las cosas lindas que nos dejó en Dale Cuni, ¿no?
Qué lindo, ¿verdad? Qué recuerdo, realmente.
Qué recuerdo, che, es hermoso.
Realmente. Estamos escuchando el disco Señales de Vida, que produjo justamente Le Cuni, como bien nos dice Juan Carlos Mora, uno de los cantores que canta aquí en este disco hecho por cantores todos mayores de 70 años. Y nos acompañan Juan Carlos Mora, Marita Nuna Ramírez, ellos dos cantantes. Y Lucrecia Américo, que fue la directora artística de este disco. Y decía recién en el conventillo, y ahora que estoy en los 40 en el debe de la vida, ¿no?
Claro, bien, porque los 40 antes era como los 70 de ahora.
Pero tampoco los 70 son el debe.
Tampoco.
¿Cuándo está el debe?
Como,
de la vida. Esto
yo.
Es lo que deberíamos aprender.
Cuando
de
no quieras más.
Claro, ahí está el debe. Cuando no quieras más está el debe de la vida.
Exactamente.
Lucrecia.
Sí.
Todos acá comentábamos lo interesante de los arreglos musicales, sí. el trabajo artístico en la producción musical. Contanos quién te ha acompañado en este proyecto.
El director musical es Juan Ignacio Iruzubieta, un gran guitarrista, un gran arreglador también, que se ocupó de ver en cada tema qué convenía más, qué era mejor, si con guitarra, si guitarrón, si bandoneón, piano, qué podía ser mejor. Y realmente fue un acierto porque todo lo que se escucha es ideal. Hay un tema inclusive que está con piano solo, hay dos temas y es para eso, piano solo, por ejemplo, ¿no? Pero el resto de los temas, bueno, invitó a algunos guitarristas como Paco Peñalba, como Carlos Villanueva, que son antiguos guitarristas de tango, para que le den una sonoridad diferente también en algunos temas. Se ocupó de eso también, ¿no? Y eso es muy importante.
Yo quiero hacer un picadito.
Dale.
Para escuchar un poquito aquellos que hoy no nos acompañan: Marta de Luca, José Paleta, Lidia Regina, Susi San, Edith Soto, y creo que las nombré a todas. A ver, yo no tengo los auriculares puestos, así que claro, acá estamos escuchando preciosa la milonga y yo por Marta de Luca. Me encanta este. A ver, cuenten alguna que me diga algo de cada uno de los que canta.
Martita es una maravilla. Como canta y baila, porque ella canta esa milonga y la va bailando. Que es extraordinaria verla. Bueno, es graciosa, es amorosa. La verdad es un encanto. Verla cantar, esta milonga es una maravilla. Y bailarla, ¿no? Bailarla. Bailarla porque tiene una gracia extraordinaria. Pero para mí, bárbara.
Mándame, me pusiste el cuarto.
Todos.
Qué risa. José Paleta, cerramos el programa del jueves pasado con este tema. Bellísimo.
Sí, José.
Chirola de un vuelto miserable que se olvida, te devolví a la vida y fuiste mi mujer.
Qué risa, qué lindo canta.
La pituca por su sesión.
Ah, sí. ¿Ves? Un estilo personal, bárbaro.
Juan Carlos, a ver, dígame algo de este tema. De este, a ver.
Bien de
no tiene un
con ritor
este pituca que hace Susi Sánchez.
No tiene ese estilo de la canción en sí, que la acentúa tan bien que es una cosa que la puede escuchar todo el mundo porque lo dice claro.
Sí,
lo está diciendo
con
una canción muy bien aplicada, muy bien dicha.
Y te voy a pedir el 13. Lidia Regina haciendo En esta tarde gris.
qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti.
Bueno, les decía Lili Arcina haciendo esta tarde gris, que va a quedar de fondo mientras nosotros terminamos de vamos cerrando el programa. Y habíamos escuchado al comienzo Pedacito de Cielo de Dizzotto.
Ah, es verdad, sí.
Una versión preciosa de Pedacito de Cielo. La verdad que muy.
Pablo Fraguela en piano, que es maravilloso también. Que la acompaña también a Lidia Regina en el tema Nuestro Balance, también solo.
Ay, es verdad,
muy interesante la versión que hace.
Hermoso.
Sí, yo escuchaba Nuestro Balance y ahí le hace un giro, ¿no? Le hacen un giro al arreglo del tema tradicional de Chico Novarro.
Exacto, sí, caso, ¿no? Sí.
Sí, se lo escucha.
Es un arreglo propio, porque lo que tuvo Nacho y Irizubieta es que cada músico que convocó les pidió que hicieran un arreglo de ellos. O sea, cada músico invitado se adueñara del tema e hiciera su arreglo sobre el tema. Entonces, bueno, por eso también está versionado cada tema de acuerdo al músico invitado. Y eso está bueno.
A ver, una cosa de la que hablábamos, y Juan Carlos, te voy a preguntar específicamente, le hablábamos de cómo cantaba Marita, por ejemplo, que canta como las viejas cancionistas de la década del 30.
Sí.
Porque Juan Carlos tiene un estilo más tradicional, ¿no?
Sí.
Más un tanguero post 50, 45 en adelante, claro, de los 45 en adelante.
Sí, porque yo escuchaba muchos discos de antes. Claro, entonces, cuando yo nací ya hace poco.
Claro. Claro, eres un pibe, pero de chiquito escuchaba tango viejo.
Me daban los discos, entonces yo aprendí de ahí.
¿Cómo, digamos, de lo que ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cómo cada uno tenía una visión del tango distinta? Digo, cada uno llegó al taller y seguramente cada uno escuchaba algo distinto, pensaba el tango distinto. ¿Cómo fueron charlando esas cosas?
Y yo, por ejemplo, a Marita apenas la escuché. Vi esa haciendo campero. Ese estilo campero así de acentuar, de decir sencillo, común, nada de otro mundo, lo que es, ¿no? Parecía que se levantaba en la mañana como, qué sé yo, como ordeñando la vaca y estaba cantando, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Eso, qué bueno.
¿No? Y salía.
Pero yo quiero decir una cosa.
Salía eso
Lucrecia ayer presentó, no sé si seguramente por última vez del año, pero no sé si seguirán en Clásica y Moderna, siempre. Su espectáculo sobre el tango reo, Minas que canta tango reo, en Clásica y Moderna. Digo, porque ella canta tangos de 20-30, ¿hacen ustedes allí?
Exactamente, el 20 y el 30, sí. Esa época, todos de humor, digamos, que se hacían para los teatros de revistas, ¿no? Ese tipo de...
Claro, los picarescos, exactamente, claro. Bueno.
Coméntame, Lucrecia, sí. ¿Cómo sigue este proyecto?
Bueno, este proyecto sigue el año que viene, el 2011, si Dios quiere, con presentaciones, por supuesto, en el Ecuni. Y Dios mediante con una gira que se tiene que confirmar, pero que bueno, ya la propusieron desde PAMI para mostrar en otras provincias este proyecto, bueno, lo más lejos que se pueda llegar para mostrar esto, porque además es un proyecto único en Latinoamérica esto, porque las personas mayores de 70 si generalmente cantan en coro o se agrupan en un ballet, digamos, de mayores, pero cantantes solistas que nunca hayan, digamos, cantado antes, que nunca se hayan dedicado profesionalmente antes, no hay este proyecto, no hay en Latinoamérica, es el primero. Entonces se quiere mostrar lo que produce esto. Además que, bueno, ellos debutaron, esto lo quería decir, en Cosquín ante 10.000 personas. O sea, no fue una cosa que debutaron ante la esquina, ante 8. No. Debutaron con este disco ante 10.000 personas en la Próspero Molina, en la plaza.
Hay espacio candente, han quemado mucha gente. Ahí.
Ya para romper el hielo inicial empezaron así, digamos. Arrancaron para 10.000 y llegaron a Buenos Aires y fueron tapa de espectáculos de Página 12.
Bueno, lo que deberían hacer es salir por los barrios. Porque la verdad que es mejor que con un espectáculo tanguero,
pero claro,
salir por los barrios haciendo gira, ¿no?
Tal
me parece
cual,
que sería bueno. Ojalá 2011 sea para ustedes el año del despegue artístico y empiece ahí la carrera. La verdad que estoy muy feliz de haber hecho este programa.
Yo también agradecerles la presencia a todos ustedes. Y bueno, gracias Pato por la operación, gracias Daniel por el compromiso. Profundizar el año que viene lo logrado, que fue mucho, pero aún el pan en mucha gente es una utopía en la Argentina. Así que el mejor de los años. Nos vemos el primer jueves de febrero.
Felicidades, muchas gracias y feliz año para todos.
Realmente muchísima suerte que comencemos. Yo creo que lo digo general, ¿no? Para todo el país, para todo. Que sea con mucha felicidad y con mucha suerte para todos. Es lo que necesitamos y con mucha paz.
Y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas.